This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta... Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 1 de agosto. Queda en libertad víctima del montaje de García Luna. Casi 20 años en prisión estuvo sin recibir sentencia Israel Vallarta, quien hoy salió del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Ayer le fue concedida la sentencia absolutoria por su presunta participación en el delito de secuestro. Recordemos, fue detenido en 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassé, acusado de formar parte de la banda de los Zodiacos. En sus primeras declaraciones a medios, Vallarta declaró que hasta hoy los responsables de su detención buscan sostener una verdad con hilos rotos.
Y aún así siguen empecinados en sostener una verdad pues con hilos rotos, podridos, ¿no? Son las verdades de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que va a haber consecuencias.
Sobre ese tema, la presidenta Sheinbaum afirmó que no se debe olvidar la forma en que se llevaron a cabo estas detenciones. Señaló que el montaje estuvo a cargo de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico.
No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por Loret de Mola, de lo que después fue reconocido como un montaje. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna.
Además de que quieren que le vaya mal a México, venden patria. La presidenta Sheinbaum criticó que la oposición deseaba que Donald Trump subiera los aranceles a los productos mexicanos. Sin embargo, a pesar de los augurios de la oposición, destacó que ayer México ganó.
Ellos quieren que le vaya mal a México. Esa es su visión. Como quieren que le vaya mal al gobierno de México, no les importa que afecte al pueblo de México cualquier situación. Ellos hubieran querido que Estados Unidos hubiera subido los aranceles. Ayer México ganó. Por supuesto, internacionalmente, pues estamos viviendo una situación compleja.
La presidenta criticó la denuncia que interpuso el líder del PRI, Alejandro Moreno, en instancias internacionales por presuntos vínculos entre integrantes de Morena con el crimen organizado. Señaló la malísima fama de Alito Moreno y sus escándalos de corrupción.
Tienen un personaje como el presidente del PRI, de malísima fama, con escándalos de corrupción que acompañan su carrera política, yendo a Estados Unidos a denunciar falsedades además. O sea, además de que quieren que le vaya mal a México, vende patrias.
Y bueno, más adelante le informo que sucede en la Cámara de Diputados con el segundo proceso de desafuero contra Alejandro Moreno, Alito, presidente del PRI, acusado por la Fiscalía de Campeche de desfalco. Bienvenidos a casa. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que en lo que va del año se han recibido a más de 75 mil connacionales repatriados desde los Estados Unidos. Esto bajo la estrategia México te abraza.
Desde los cuales 13,978 han llegado vía aérea y son bienvenidos en el AIFA y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula.
Directo al chat de las tías y de los tíos, la salida de Iberdrola de México fue porque ganó un concurso para hacer una gran inversión en Europa, no por problemas con la autoridad del país. Así lo explicó la presidenta Sheinbaum.
Ganaron un concurso y han decidido orientar la mayor parte de sus inversiones a este proceso. Esta otra empresa, Cox, tiene años también trabajando en México, pero no fue una decisión relacionada con algún problema que tuvieran con México.
México no solamente es fútbol. El clavadista mexicano Osmar Olvera consiguió la medalla de oro en la prueba de trampolín de 3 metros del Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025.
Muy, muy contento. Es un sueño hecho realidad. Gracias, México. Gracias a toda la gente que se desveló, gracias a toda la gente que me estuvo apoyando. Soy campeón del mundo, somos campeones del mundo. Los sueños sí se cumplen siempre que trabajemos.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Tome precauciones. Llueve fuerte en el Valle de México. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Luego de permanecer casi 20 años en prisión sin sentencia, Israel Vallarta, acusado de ser integrante del grupo de secuestradores llamados Los Zodíaco, fue absuelto por un juez. Esta tarde obtuvo su libertad. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Luego de permanecer casi 2 décadas preso y sin sentencia, Israel Vallarta, quien era señalado como líder de Los Zodíaco, salió cerca de las 10 de la mañana del penal del Altiplano luego de que la jueza tercero de distrito lo absolviera por el delito de secuestro. Esposa, hijos y representante legal lo esperaban a su salida, en donde elementos de la Guardia Nacional resguardaban el acceso principal. Israel Vallarta dijo a su salida que aún estaba en shock y agregó, vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Yo sí busco libertad, pero busco justicia, busco no nada más para mí, sino para todas aquellas personas, aquellas víctimas, las que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales, por Arturo, algunos policías, algunos personajes.
Mencionó que Luis Cárdenas Palomino ya no se encuentra interno en Almoloya, ya que el miércoles fue trasladado a una prisión distinta, y aseguró que el exfuncionario, estando los dos presos en el penal de Almoloya, él le llegó a ofrecer dinero. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Llegó a ofrecerme un arreglo económico, lo cual no me interesó, se lo dejé claro. La justicia que yo buscaba no era económica, no es económica. Sé que tengo por ahí reconocimientos de inocencia por parte del CNDH y otros organismos, donde me reconocen y puede haber una reparación del daño.
Israel Vallarta confesó que lo que más le dolió fue haber perdido a sus padres y no estar con ellos, además de que en este tiempo, en estas 2 décadas, se convirtió en abuelo. Vallarta Cisneros indicó que lo primero que hará será comer a besos a su esposa y a sus hijos, y que confía en que la justicia divina sea quien lo perdone. Es el reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pendientes de la información que se lleve a cabo durante las próximas horas y de qué hará Israel Vallarta con respecto a su futuro, conversaré con él más adelante en este espacio. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, por cierto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, confirmó el fallo absolutorio del juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales Federales a favor de Israel Vallarta. Recordó que fueron casi 2 décadas de un proceso penal que estuvo lleno de figuras legales, entre ellos, por supuesto, amparos.
Casi 2 décadas de un proceso penal que ha estado plagado de quejas, amparos, denuncias. Durante el proceso se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, se promovieron 6 juicios de amparo, se tiene registro de la interposición de 7 recursos de revisión y 3 quejas.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no olvidar cómo es que se dio esta detención, la de Israel Vallarta, en diciembre del año 2005, a partir de un montaje, sí, un montaje de Genaro García Luna. Escuche.
Más allá de la investigación, que obviamente respetamos la autonomía y el trabajo de la Fiscalía General de la República en este caso, no se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por Loret de Mola, de lo que después fue reconocido como un montaje. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante.
Además, la presidenta Sheinbaum recordó que fue en el sexenio de Felipe Calderón, con García Luna como secretario de Seguridad, que se inició una guerra contra el narco, en donde no se buscó la paz, no se buscó la seguridad, todo lo contrario.
Y no se nos puede olvidar, pues, lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narco, y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la seguridad y la paz en el país, sino todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal, premiado, multipremiado por durante el sexenio de Felipe Calderón, y después, por cierto, también incluso por Estados Unidos, por agencias de Estados Unidos. Y pues lo que fue aquel sexenio con un personaje, pues, que hoy está preso. Y este caso vale la pena recordarlo, porque más allá de las investigaciones de la Fiscalía, tuvo un origen en la detención, pues, muy irregular.
Sobre la posibilidad de reparación del daño a Israel Vallarta, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recordó que existe la ley de víctimas y, bueno, sería él quien tendría que iniciar un juicio como víctima por casi 20 años de encierro sin sentencia y finalmente por su absolución.
Hay una ley, es la ley de víctimas, bueno, es más nombre, es más largo el nombre de la ley, pero es la ley que protege a las víctimas. Y es muy clara la ley en el sentido de cuándo debe haber un resarcimiento, sea por parte del Estado o por parte de algún particular. Y en este caso tendría que venir un juicio por parte de él. Tendría que ser reconocido como víctima desde incluso, pues, los propios procedimientos legales, y a partir de ahí, en todo caso, que viniera un resarcimiento del daño. Hasta ahora entendemos que no hay un proceso, ¿sí? No hay.
Pues ahí está, después de casi 20 años de estar preso sin sentencia, Israel Vallarta fue absuelto y fue liberado. El día de hoy conversaré con él más adelante. Antes, llueve, y vaya que llueve en el Valle de México. Raquel Flores, hay varias afectaciones, encharcamientos, inundaciones y, por supuesto, caos vial en la capital del país.
Por lo pronto se activaron ya las alertas, tanto amarilla, naranja y la roja, en distintas partes de la Ciudad de México, prácticamente en toda la capital del país. Ya está lloviendo y hay que decir que estas lluvias, pues, han sido de las más fuertes que se han registrado por lo pronto en este año. Hoy por la mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que la lluvia de ayer, tan solo la lluvia de ayer, pues ha sido la lluvia torrencial más fuerte desde que inició esta temporada de lluvias. Recordemos que hubo una el 2 de junio pasado, donde también dejó serias afectaciones. Y bueno, pues el agua alcanzó más de 40 milímetros de altura, y esto ocasionó más de 161 encharcamientos. Clara Brugada dijo que para este día también están ya las lluvias muy fuertes, y vamos a escuchar cómo dijo lo ocurrido el día de ayer.
Que ayer tuvimos la lluvia más grande desde que empezaron las lluvias. Tuvimos 38 millones de metros cúbicos en la tarde-noche. Y esto hace que el día de ayer, que fue el último día del mes de julio, se convierte en el día que más ha llovido, por denominarlo de alguna manera, desde que arrancaron las lluvias. Y en el Valle de México hubo 78 millones de metros cúbicos, solo en el Valle de México.
Pues ante estas alertas que ya se han activado desde temprana hora, Juan, la jefa de gobierno dijo que la administración está pues lista, está preparada para atender todas las emergencias que se puedan presentar. Todavía no se lleva a cabo pues la distribución de cómo se han afectado, y acuérdate que se activa el plan Tlaloque, pero dijo a los ciudadanos que el gobierno está listo para atender todas las emergencias, así lo dijo. Bueno, pues decirte que el plan Tlaloque ya está en marcha, Juan, y vamos a esperar justamente el reporte que se dé con los detalles, las alcaldías que han sido más afectadas. Por lo pronto ayer fueron Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan, de las más, y Magdalena Contreras, fueron las más afectadas, y bueno, esperemos que hoy las afectaciones sean menores, Juan, pero hay que decirlo, las lluvias no ceden, las lluvias no dan tregua, y bueno, pues ya en gran parte de la Ciudad de México está lloviendo y fuerte, así es que a tomar precauciones, Juan.
Muchas gracias, Raquel Flores, tomar precauciones, fuertes lluvias en el Valle de México. Gracias, Raquel.
Buenas tardes, Juan.
La zona conurbada del Estado de México presenta inundaciones, presenta encharcamientos en distintas zonas, entre ellas, Polo Espejel, me enlazo contigo, pues en, me reportan que por la zona de Tecámac, me reportan que por Ciudad Nezahualcóyotl y en otros municipios de la zona conurbada hay afectaciones por estas lluvias.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Pues es el periférico oriente el más afectado, aunado pues esta gran cantidad de baches donde varios vehículos pues han quedado ya a la deriva por las ponchaduras de llantas, pero también es la avenida central en el municipio de Catepec, su continuación, lo que vendría siendo la Texcoco Lechería y también la vía José López Portillo, que es hoy la más afectada. Esto a la altura de la zona de la bandera en Tultitlán, donde el tirante de agua superó los 40 centímetros, se suspendió, se mantiene suspendido el servicio de la línea 2 del Mexibús, Juan, que va justo pues sobre esta pues este territorio que colinda con desde Catepec hasta la zona de Cuautitlán. Comentarte que incluso las unidades de
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Policía estatal y municipal están apoyando a los usuarios para poder pasar esta zona de baches, de vados, que pues ya es histórica. Y es que aquí, Juan, hay que recordar que cuando se registran precipitaciones tan importantes e intensas como la que se registró hace dos horas aquí en la zona conurbada del Valle de México, pues hay escurrimientos importantes de la Sierra de Guadalupe, arrastran lodo, arrastran piedra, y bueno, pues se hace una verdadera laguna en todas estas partes de la vía José López Portillo. Tenemos también problemas muy importantes en la vía Morelos, en la avenida Revolución, lo que es conocida como la 3030, y también en la avenida Nacional, allí en la zona de Chiconautla, que colinda precisamente con el municipio de Tecámac. Hay que tener mucha paciencia, afortunadamente ya la lluvia ha cesado, pero bueno, las secuelas están activas, Juan.
El centro de San Cristóbal también, Leopoldo Espejel, Polo, sí. Están registrando afectaciones por inundaciones.
Sí, la avenida de los Insurgentes sumamente afectada, y esto pues es precisamente por los escurrimientos, te repito, de la Sierra de Guadalupe. Hubo por ahí algunos momentos en los que algunos vehículos quedaron varados, no con la fuerza de otros años, pero sí, pues sí. Eran prácticamente arroyos de agua y de piedra las que estaban corriendo justo esta avenida Insurgentes, que es la que baja desde la zona de la Sierra de Guadalupe hacia la vía Morelos, Juan.
Y es la entrada a la autopista México-Pachuca. Polo Espejel, ¿sí? Muchísimas gracias. Pendientes. Tardes. Nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con Israel Vallarta, liberado hoy.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tras casi 20 años de permanecer en prisión sin sentencia, hoy fue liberado del penal del Altiplano, Israel Vallarta, a quien le agradezco que nos acompañe aquí esta tarde. Israel, bienvenido. Bienvenido a la libertad, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Israel? Ha sido un día largo para ti, ¿no?
Muy, muy largo, pero muy vigoroso y de verdad, muchas gracias, Juan, por este espacio, gracias a tu auditorio. Y pues dándole gracias a Dios porque finalmente empieza una verdadera, ahora sí, empieza una lucha justa.
Justicia que tarda en llegar, perdón Israel, justicia que tarda en llegar es injusticia. Injusticia que tú has sufrido durante casi 20 años.
Así es, pero finalmente llegó y pues ahora vamos a retomar nosotros el cauce correcto, no abusivo como nuestra contraparte, y pues con la mano en la verdad, pues seguir adelante y vamos por lo que sigue efectivamente.
¿Qué es lo primero que hiciste después de salir del penal, Israel Vallarta, de evidentemente subirte un vehículo? ¿A dónde te dirigiste? ¿Quién te recibió? ¿Cómo viste la calle después de tanto tiempo de estar encerrado injustamente? ¿Los espacios cómo son para ti ahora?
Totalmente distintos. Te voy a ser honesto, ahorita que está mi esposa, mi abogado a un lado y tiene sus teléfonos. Hace 20 años no tomaba un teléfono, no sé ni cómo se enciende, no sé ni cómo utilizarlo, pero ya aprenderé. Por cuanto a mi salida, pues sí fue una emoción, fueron emociones en cascada, hermano. Y lo primero que tuve frente de mí fue a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos y a un cúmulo de periodistas, así como ustedes, y deseosos también de escuchar estas primeras palabras, las cuales ofrecí en su momento. Y pues continuando, se me hace México, siempre ha sido precioso, aún y con su, que es una urbe gigantesca, tiene su belleza, no la olvido, cambió bastante, verdaderamente me impresiona el cambio estructural que hay, pero pues muy animado, Juanito, de verdad, muy animado.
¿Qué vas a hacer ahora, Israel Vallarta?
Pues continuar con la vida, no puedo regresar el tiempo, no puedo regresar lo perdido. Ya lo caminado, ya mis hijos son adultos, ya soy abuelo, hay que seguir caminando y adaptarme, tengo que adaptarme, no estoy buscando que se adapten a mí, sino ahora yo adaptarme a mi familia, a mis amistades, a mis nuevos amigos y aquellos que se quedan en el camino, pues que Dios los bendiga y que caminen, ¿verdad?, por su lado. Pero aquí seguimos.
¿Buscarás la reparación del daño, Israel Vallarta? Existe la ley de víctimas. Fue recordado hoy por la presidenta Sheinbaum en la mañanera. ¿Podrías iniciar un juicio?
Sí, efectivamente me han comentado esa circunstancia. Pero bueno, finalmente lo he comentado más de una ocasión. Lo que me ha movido a mí en todos esos años no ha sido una justicia económica. Es otro tipo de justicia. Y todo a su tiempo. Yo tengo un reconocimiento ya desde 2021 a la fecha, Juan, en el Registro Nacional de Víctimas, un registro federal de víctimas, donde yo tengo esa garantía de poder acceder a ese tipo de reparaciones, pero sin embargo, te insisto, no es la justicia, no es la reparación que yo busco. ¿Cuál es la reparación? ¿Cuál es la justicia? Uh-huh. Pues efectivamente, no es ni la sangre, no es ni ojo por ojo, ni diente por diente, por supuesto que no. Solamente solicito, pido, y vamos a ver qué sucede, con los verdaderos responsables de estas atrocidades que se dieron por tantos años en México, no solamente con mi persona, sino con muchos otros mexicanos que abusando de su poder, estos personajes, pues lastimaron muchas familias, lastimaron muchas personas, y son causantes del estado de cosas que hoy nos tiene a México actualmente, hermano. Y esperemos que verdaderamente la justicia se les imponga a esos personajes. Y pues aunque en su tiempo la Procuraduría General de la República en su entonces dejó mucho que desear con su actitud, con sus acciones desvergonzadas, abusivas, fabricando culpables y delitos, pues hoy ha cambiado un poquito, pero todavía le falta muchos ajustes. Y yo espero y le solicito a la Fiscalía pues que verdaderamente también haya una reforma interna, estructural, de principios, de ética, y verdaderamente busquen una justicia creíble para todos los mexicanos.
Israel, un hermano, un sobrino tuyo, también son víctimas de fabricación de delitos, como ha sido tu caso, y muchísimas personas continúan privadas de la libertad sin sentencia durante demasiado tiempo, además de integrarte a la familia, de acoplarte a tu nueva realidad. Israel, continuarás con la lucha, ya no en tu caso que has obtenido la libertad, sino de otras personas víctimas de los mismos males que tanto te afectaron a ti, para que esto no suceda y no se repita este daño.
Sin duda, Juan, sin duda. Efectivamente, como bien lo acotas, todavía se queda en proceso mi hermano y mi sobrino, y precisamente por el causante de esta aberración fue Cárdenas Palomino y otros personajes que entonces trabajaban en la Policía Federal Preventiva, que hoy muchos de ellos están en la Guardia Nacional, otros tantos andan de fugitivos, otros tantos se agregaron a los al cártel de Sinaloa, y pues algunos andan haciendo se volvieron malvivientes, y bueno, pues ya ahí ya no hay alcance más que otro tipo de alcance, pues de una policía entre ellos, ¿no? Pero bueno, finalmente sí fue una situación simulada como la mía, aunque es un proceso distinto, fueron bajo las mismas circunstancias, con la única diferencia es de que esto no fue público. Aprendió la lección momentáneamente Carlos Palomino y su gente, y pues ya no lo repitieron de esa manera, ya lo hicieron público, lo grabaron después, como ha sucedido con otros. No sé, se me ocurre a la mente, ahorita me llega el caso de los Petricholet y todos ellos, creo que tuvieron un día antes, hicieron exactamente lo mismo, los golpearon, los filmaron y después al día siguiente los hicieron aparecer como que en ese momento los estaban deteniendo y se estaban autoconfesando, pero al final, el día de hoy, yo te lo digo por conocimiento de causa, porque he leído su proceso, y resulta que pues no, efectivamente ya demostraron que fueron torturados y también fueron detenidos un día antes en circunstancias distintas y lugares diferentes. Entonces, yo no juzgo a nadie, yo no sé si sean inocentes o culpables, no voy a entrar en esa circunstancia, fue muy lamentable la pérdida de vida de una personita, pero bueno, si tuviéramos unos verdaderos investigadores con ética, con sentimientos, con respeto a la vida, respeto a la familia, pues yo creo que hoy sería la vida muy diferente en México, ¿eh? Creo que habría menos delincuencia, menos agresividad, menos una situación muy diferente, pienso yo.
Israel, has cursado estudios de derecho, no te permitieron en prisión concluir con tu carrera universitaria. ¿Vas a continuar estudiándola para recibirte?
Por supuesto que sí. Sí, fíjate que una cosa que también me ayudó a fortalecer mi espíritu fue eso. Entre más me apaleaban, entre más me cerraban el camino, más me hacían reaccionar. Llevo 10 años tratando de hacer una carrera en este penal, y siempre me estuvieron bloqueando. Hace un año ya estaba yo ya para la universidad en Derecho Penal, y resulta que el señor Casas Palomino, que ya tiene una carrera, él, ingresó, y ya por esa circunstancia ya no me negaron a mí mi derecho de poder integrarme a la universidad, porque tenían ellos miedo de que yo lo agrediera al señor, cuando pues muchas veces nos encontramos cara a cara, pasamos en el mismo pasillo, jamás lo agredí ni verbal ni físicamente. Insisto, la justicia que busco no es de sangre, no es de ojo por ojo, es pues, el que la debe la paga, la hiciste, pues la pagas, hermano. Y pues ellos tienen mucho que deber. Y sí, efectivamente, es la intención continuar con mis estudios universitarios y lograr ser un mexicano productivo para este país, hermano.
¿Qué se sintió ese abrazo que le diste a tu esposa, Israel Vallarta, que ha estado pendiente, ha estado en la lucha por obtener tu libertad, y hoy ese triunfo que tú obtienes es con ella y por ella también?
Efectivamente, bien lo dices, no te equivocas. es un orgullo para mí el tener una mujer como la que me obsequió la vida, como la que me puso Dios en mi camino. Y me llegó en el momento que menos buscaba yo una relación sentimental. También en el momento en que mi esposa, mi hoy esposa, tampoco buscaba una relación con nadie. Nos conocimos a través de cartas, nos enamoramos y después nos casamos. Y desde entonces es mi compañera de vida y aquí estamos y está junto a mí. Y ese abrazo, pues, aunque la abracé muchas veces en esos años en prisión, fue un abrazo muy distinto, muy, muy diferente. Y es como lo dije siempre, tomarse un vaso de agua detrás de una reja sabe diferente a cuando lo tomas en libertad. Y así fue ese abrazo con mi esposa. Un abrazo sin cámaras, un abrazo sin micrófonos, un abrazo sin rejas. Un abrazo libre, totalmente libre. Y estoy agradecido con Dios por eso.
Israel Vallarta, nos queda un minutito antes de la pausa. También la labor de tu abogado ha sido fundamental. Ha sido más que un abogado, me parece, ha sido un apoyo para ti.
No solamente mi amigo y mi abogado, mi maestro. Y si tú me permites, aquí lo tengo al lado y yo quisiera compartir estos momentos con él, si lo permites.
Sí.
Abogado, pues muchas felicidades.
No, hombre, muchas gracias a usted también por darnos la oportunidad de poder platicar en su espacio. Y pues bueno, como bien dijo usted, la justicia que llega tarde no es justicia, así es, pero finalmente después de tanto trabajo, de todo este trabajo arduo que se hizo, obtuvo frutos y hoy Israel está en libertad.
Pues abogado, muchísimas gracias y también a Israel Vallarta, Arturo Robles Feria, el abogado de Israel Vallarta. Israel, si me lo permite, pues seguimos en comunicación, muchas felicidades, te dejo, vas a cenar, vas a dormir y vas a vivir de manera muy distinta a lo que sucedió contigo en los últimos 20 años.
Pues te agradezco mucho tus buenos pensamientos, tus buenos sentimientos, hermano, y son recíprocos. Espero pronto, muy pronto, poderte dar un abrazo fraternal. De verdad, lo necesito de un amigo.
Será bien recibido, conocer. Israel.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El miércoles, hace un par de días, le di a conocer que comerciantes de mercados públicos de la Ciudad de México realizaron bloqueos como protesta en varias alcaldías. Señalan que, bueno, pues no están de acuerdo con que exista la venta de alimentos sin ningún tipo de verificación sanitaria en la vía pública. Y protestaron contra el legislativo, así como lo escucha, contra diputados en el Congreso de la Ciudad de México. Esto es cancha del gobierno, las negociaciones, ¿no? Ver cuál es la protesta y resolverlo a través del diálogo, que sí se dio. Y agradezco enormemente al secretario de Gobierno de la capital del país, a César Cravioto, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de este tema. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Bien, Juan. Buenas.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Tardes, a la orden.
Muy buenas tardes. Pues nos llamó la atención esta protesta que hicieron algunos locatarios de mercados públicos en la Ciudad de México. Se llevó a cabo negociaciones, ¿no? Porque protestaban contra legisladores. Yo no acabé de entender muy bien por qué contra legisladores, por un asunto que tiene que ver con los programas de abasto popular, dijeron, César.
Bueno, sí, protestaban con los programas de abasto que llevan algunos legisladores.
Ya.
Entonces, por eso fue contra los legisladores la protesta. Uh-huh. Y bueno, nosotros escuchamos a quienes protestaban, escuchamos también a los legisladores y nos pareció que había una parte del planteamiento pues que es atendible, que no hagan estos programas de abasto pues al lado de los mercados, cerca de los mercados públicos, porque pues los mercados tienen esa vocación y ellos decían, bueno, esto es competencia desleal. Uh-huh. Entonces, también los diputados pues dicen, bueno, pues nosotros, parte de la dieta que tenemos, de los apoyos que tenemos como legisladores, pues los queremos dar a la gente a través de estos programas de abasto y pues tenemos todo el derecho. Entonces, justamente buscar conciliar, pues llegamos, digamos, a algún tipo de acuerdo con los diputados para que no lo hagan, digamos, cerca de los mercados públicos.
Pues qué bueno, secretario de Gobierno, que se les escuchó a estos locatarios de mercados públicos y que se llegará a un acuerdo, porque ellos pues son fundamentales en la economía de la capital del país, ¿no? De los barrios, de las colonias, de las alcaldías, parte fundamental del desarrollo de ellas, se da justo en los mercados públicos.
Así es justo en los mercados públicos y por eso ahí buscamos llegar a ese acuerdo. Y aprovecho para decir que hay diversas acciones que el gobierno de la ciudad ha hecho y va a seguir haciendo a favor de los mercados. Dos de las más importantes es que el programa Mercomuna, que es darles vales a la gente para que puedan canjearlos por alimentos, por insumos para sus casas, los van a poder canjear en los 320 mercados públicos de la ciudad. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener una rama importantísimo los mercados a través de este programa llamado Mercomuna, 900 millones de pesos que van a poder ser cambiados en los mercados públicos de la ciudad. Y otro programa muy importante, uh-huh, es el apoyo que tendrán también los mercados, hasta 230 millones de pesos se van a invertir para pues que haya obra en los mercados para que mejoren pues sus instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, mejorar sus estructuras, algunos mercados que no requieren. Entonces hay apoyo del gobierno de la ciudad a los mercados y hay acuerdos para este tema en específico del abasto que tienen los diputados.
Pues ahí está importante. César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital del país, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y bueno, pues ahí está, a través del diálogo se llegan a los acuerdos para que pues todas las partes salgan beneficiadas y se atienda esta denuncia de locatarios de mercados públicos. Muchas gracias, secretario.
Te agradezco mucho, Juan. Saludos.
Saludos. Vamos rápidamente con otro tema. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues hoy en la mañanera del pueblo señaló que la oposición cuenta con personajes de malísima fama, como Alejandro Moreno, como Alito, como el presidente nacional del PRI, que por cierto fue a Estados Unidos a denunciar falsedades. Vamos a escuchar cómo lo dijo la presidenta de México.
Tienen un personaje como el presidente del PRI, de malísima fama, con escándalos de corrupción que acompañan su carrera política, yendo a Estados Unidos a denunciar falsedades además. O sea, además de que quieren que le vaya mal a México, vende patrias. La verdad, no tiene otro nombre. Y sus compañeros del PAN no cantan mal las rancheras. Senadores, senadoras, buscando ir a Estados Unidos a hablar mal de México. Ayer México ganó.
Ayer México ganó, y esto por supuesto en referencia al acuerdo que alcanzó la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la imposición de los aranceles al 30% de exportaciones de México a los Estados Unidos no contempladas en el T-MEC, que entrarían en vigor el día de hoy. Se ganaron además 90 días para continuar el diálogo, con ello las negociaciones para finalmente alcanzar un acuerdo permanente. Un gran trabajo, sin duda alguna, del gobierno de México, la presidenta Sheinbaum, del secretario de Relaciones Exteriores, del doctor Juan Ramón de la Fuente, pero hubo unos a quienes no les pareció bien y que no les encantó, pues no querían que nos pusieran los aranceles para que se hablara mal de México. En fin, y hablando de Alejandro Moreno, la sección instructora de la Cámara de Diputados dio por concluido el juicio de procedencia en contra del dirigente nacional del PRI, de Alito Moreno, de Alejandro Moreno Cárdenas, que se inició en el 2022, lo dio por terminado, pero se dio entrada a una nueva solicitud de desafuero de la Fiscalía de Campeche en contra del senador priista por 5 denuncias relacionadas con los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, usurpación de funciones. Felipe López Benerón, y analista político, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, te agradezco mucho que nos acompañes, que estés con nosotros aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy buenas tardes, Juan. Saludos a ti y al auditorio. Pues sí, aquí escuchando estas cuestiones que alguna vez platicamos sobre Alito Moreno, que si recuerdas yo te comenté que parecía un aliado de Morena, porque realmente su chamba ha sido prácticamente enterrar al PRI. De gane en ese sentido, y ahora creo que lo que estamos viendo, y es importante lo que aclaraste, se le abrió un proceso en el 2022, además cuando era diputado federal, ahora es senador. Aquel proceso que se le abrió en el 2022 no concluyó, por lo que automáticamente queda desechado. Pero ahora la Fiscalía General del Estado de Campeche entregó varias carpetas donde aparentemente hay una, digamos, documentación más sólida, más comprobable. Incluso se habla de un desvío por más de 83, 84 millones de pesos. Cateos que, dice Alito, fueron ilegales y además no son míos esos objetos que encontraron en el cateo, son de un vecino. Pero bueno, no cabe duda que es un personaje que le ha generado, para mi gusto, muchísimos problemas al que fuera el partido hegemónico del país durante más de 70 años.
Oye, ¿será que como ya no tienen nada que devorar los priistas porque pues ya los dejaron totalmente fuera de la jugada, pues están devorando a sí mismos en esa intento por saciar un hambre de poder inconmensurable que inicia a principios del siglo XX?
Pues sería un proceso de autofagia, ¿no?
Exactamente.
Comerse a sí mismos, pero incluso recuerdo hace poco, creo que hablaste con Aurelio Nuño, que es un militante priista, etcétera, que comentó que no todos los priistas están de acuerdo con la forma en que ha venido actuando Alejandro Moreno, particularmente con golpe que le da el propio partido al reelegirse, y lo habían comentado y lo hemos comentado, entre otras cosas, porque va contra los principios fundacionales del partido, ¿no? La no reelección. Pero además he sido una dirigencia, la de Alito, que realmente no le ha traído ningún beneficio al PRI.
Pero entonces, sí a México.
Bueno, sí, si lo vemos así, pues sí. No cabe duda. Por eso dijo, le está haciendo el favor un poco ahí a Morena y a otros partidos. Y entonces, bueno, aquel sueño que en algún momento yo creo que llegó a acariciar Carlos Salinas de tener un bipartidismo en el país integrado por el PRI y el PAN, pues como van las cosas ahora, yo creo que va a ser Morena y el PAN o Morena y Movimiento Ciudadano, porque la verdad creo que el PRI está acercándose cada vez más al destino muy lamentable del PRD. No veo yo que Alito tenga la fortaleza moral, que tenga la autoridad ni la ética suficientes para realmente unificar al partido. Hay mucha disidencia al interior y muchos militantes del PRI, ya sea que se van retirando o simplemente no están participando, no están dando la cara por el partido, y esa voz se ha perdido en el Congreso. Es una voz que más bien se dedica a denostar, se dedica a un poco cuestionar cosas, pero de una manera muy pobre. Y bueno, esto que hizo de ir a Estados Unidos, pues la verdad es realmente, alguien comentó que probablemente era la idea de ver cuál podría ser una ruta de escape. No estoy diciendo nada, habrá que ver que se siga el proceso, que se le dé entrada primero y después que se le siga el proceso, ¿no?
Oye, Felipe, ¿y cómo ves a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, yendo a acusar falsedades? Porque no tiene ninguna prueba de lo que está yendo a acusar. Además, a los Estados Unidos, o sea, la comisión de Miramar que fue a pedirle a Maximiliano que viniera a ser nuestro gobernante, me parece fresa en comparación con lo que está haciendo Alejandro Moreno. ¿Tú qué opinas? A ver, como especialista, como analista, como profesor, como investigador, ¿cómo tomas esa conducta, por llamarla de alguna manera?
Bueno, es un intento, repito, de tratar de desviar la atención, así como acusan que este reinicio de un juicio político en contra de Alito Moreno es para desviar la atención del asunto de Adán Augusto. Bueno, creo que lo que está haciendo Alito es tratar de desviar la atención de todo lo que se le está imputando y que, repito, parece ser que ahora las cinco carpetas que está entregando la Fiscalía General del Estado están mejor articuladas, mejor armadas. Será cosa de ver pues las pruebas, ¿no? Pero creo que esta idea de ir al extranjero a denunciar o a quejarse, etcétera, cuando primero hemos visto que la doctora Sheinbaum, a través de Juan Ramón de la Fuente, pero también de Marcelo Ebrard, ha logrado establecer una relación, digamos, operable con Trump, pues no creo que le vayan a dar mucha entrada a lo que va a decir Alejandro Moreno. Y segundo, creo que Estados Unidos tiene en este momento tantos problemas internos, de económicos, etcétera, que realmente no hay como mucho espacio para atender lo que viene a decir, lo que fue a decir Alejandro Moreno. Sí es lamentable, no es la primera vez que se hace, tú mencionas la Comisión de Miramar, pero hace poco, recuérdalas también que los del PAN fueron a Estados Unidos, en esta idea de tratar de generar ruido, y sobre todo lo que dices que es importante, ¿qué es lo que va a decir Alejandro Moreno que pueda realmente demostrar? Porque pues podemos decir muchas cosas de México, pero pues la libertad de expresión ahí está, lo estamos viendo, lo estamos escuchando a todos los críticos del sistema en todos lados. La división de poderes ha sido cuestionada por la oposición, pero ahí está, existe. Entonces, bueno, no veo yo qué es lo que pueda realmente alegar.
Y bueno, pues estaremos pendientes de las pruebas que presente la Fiscalía del Estado de Campeche por los delitos que acusa que Alejandro Moreno, cuando fue gobernador del estado, cometió. ¿Cómo ves la posibilidad de un desafuero en este segundo intento? Porque es el segundo intento de hacerlo.
La legislatura pasada no concluyó el procedimiento y por tanto queda prácticamente anulado, porque además, repito, ya no es diputado federal, ahora es senador, pero por lo que he leído, parece ser que sí se ha logrado conjuntar una serie de pruebas, de documentos y de, digamos, algunos otros señales jurídicamente válidas para darle paso a este proceso. Insisto, y no quiero cambiar el tema, pero es un poco lo que también tendrá que seguirse en el caso de que sigan las cosas así con Adán Augusto. Pero por lo pronto, ahorita concentrándonos en el caso de Alejandro Moreno, creo que sí, efectivamente, lo que está integrando la Fiscalía General de ahí del Estado de Campeche, creo que es bastante sólido y creo que tienen muy nervioso a Alejandro Moreno.
Pues estaremos pendientes de lo que se dé a conocer y muy importante, ¿no? Las pruebas para sustentar estas acusaciones. Felipe López Benderoni, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo fuerte de viernes lluvioso aquí en el Valle de México.
Es correcto, un abrazo, un saludo.
Gracias. Esta mañana se informó que del 2024 a 2025 el consumo de música regional mexicana con narrativas que no hacen apología a la violencia creció, en cuanto yo le digo, en un 25%, y el concurso México Canta por la Paz y contra las Adicciones abona, sin duda, a esta tendencia. Mira, en la mañanera del pueblo del día de hoy se presentaron a 8 nuevos semifinalistas de la región centro, con lo que ya se tienen a 24 clasificados. La presidenta Sheinbaum puntualizó que el concurso forma parte de el eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el objetivo claro de alejar a los jóvenes de la delincuencia. Escuche.
Y vamos a seguir fortaleciendo. Que ningún joven, México Canta es parte de ello, que ningún joven opte por acercarse a un grupo delictivo, que se acabe esa visión de que un grupo delictivo es una opción de vida, una opción de identidad.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, Stressed? Struggling with a relationship? Or just need a little extra one-on-one support? Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Porque en realidad es una opción de muerte. Entonces, estamos todos los días trabajando en ello.
Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hizo una actualización de la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza. Le recuerdo, su objetivo es el de recibir y atender las necesidades de las y los migrantes repatriados, principalmente de los Estados Unidos. Del 20 de enero a la fecha se han recibido 75.900 connacionales. A ellos se les han brindado todo el apoyo legal, administrativo y económico. Escuche lo que dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Desde los cuales 13.978 han llegado vía aérea y son bienvenidos en el AIFA y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde reciben la oferta interinstitucional de la estrategia México te abraza. Las personas repatriadas vía terrestre que deciden no acudir a los centros de atención también reciben su carta de repatriación, alimentos, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y boletos de autobús hacia sus lugares de origen.
Y mire usted, en medio de una situación compleja en el mundo y del cambio de esquema en el comercio internacional por parte del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, hoy la presidenta Sheinbaum destacó que la economía de nuestro país va bien, así lo dijo.
Crecimiento del 0.7%, quisiéramos que fuera más, sí, pero el crecimiento del 0.7% es de los más altos de muchos países del mundo. Y la visión de largo plazo que tenemos con el Plan México, que estamos desarrollando con la gente y también con los sectores empresariales, para encontrar pues rutas adicionales en nuestro país de desarrollo económico.
Por cierto, la prensa internacional ha hecho eco del acuerdo entre la presidenta Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de prolongar 90 días los diálogos para alcanzar un acuerdo general en materia comercial. CNN, por ejemplo, publicó un encabezado que tituló Trump anuncia acuerdo con México para pausar altos aranceles por 90 días. Fox Business también publicó sobre este tema, señala que Trump acuerda extender fecha límite para un acuerdo comercial con México después de una llamada exitosa, así lo señala. The Wall Street Journal publicó, Sheinbaum dice que extensión arancelaria por 90 días permite un acuerdo a largo plazo. Y qué le digo, titulares similares fueron replicados por otros medios y agencias como Reuters, Money Watch o incluso el periódico francés Le Monde. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Al volver, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este viernes lluvioso y de encharcamientos? Llegue a tiempo a su destino. Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona centro de la capital, informándole que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo de la Avenida de los Insurgentes. Y bueno, pues esto genera asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria. Esto a partir de quien ingresa procedente de la Avenida Paseo de la Reforma o incluso al dejar atrás la zona de la Avenida México-Tenochtitlán hacia el perímetro del Eje 2 Norte o para continuar hacia las inmediaciones del circuito interior. Tenemos buenas noticias. Afortunadamente ya no llueve en esta zona, pero continuamos con el asfalto mojado en distintos puntos. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y, sobre todo, mantener la distancia entre los vehículos. Esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehícula. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Buenas tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial. Muy buenas tardes. Y hablando de la Ciudad de México y del tráfico, hay un bloqueo en el eje 1. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte esta tarde de viernes. Pues además de ser viernes de caos vial después de las lluvias, también tenemos este bloqueo que afecta la circulación. Son un grupo de personas de la organización Voces Afectivas que están cerrando la circulación en el eje 1 Alzate. Esto es en inmediaciones de la colonia Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc. Lo que están pidiendo, o más bien exigiendo, es la infraestructura vial suficiente y segura que permita reducir las muertes viales en hechos viales de los ciclistas y también las lesiones causadas por justamente hechos viales, hechos de tránsito en la Ciudad de México. También se manifiestan en memoria de una mujer que murió atropellada en agosto de 2020 por un hombre que conducía en estado de ebriedad. Así que bueno, si usted va a circular por esta zona de la colonia Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc, tome en cuenta que este bloqueo en el eje 1 Alzate pues afecta la circulación y seguramente se va a demorar unos minutos de más en transitar por la zona. Así las condiciones esta tarde, Juan, después de la lluvia.
Encharcamientos en el segundo piso del periférico. Lisbeth Hernández, hay que conducir con mucha precaución, ¿no?
Así es, Juan. En este punto, en el segundo piso del periférico, hay varios encharcamientos, especialmente a la altura de la alcaldía Álvaro Obregón. Ya tenemos personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que justamente metros antes alerta a los automovilistas de esta zona de encharcamientos para que, uno, reduzcan la velocidad y eso como consecuencia, pues justamente no haya percances y tampoco al cruzar, pues estos encharcamientos no avienten como que de golpe toda el agua hacia el primer piso, porque pues esto a su vez, al caer tanta cantidad de agua, puede afectar la visibilidad de los automovilistas que circulan por el periférico, la parte de abajo. Entonces, este es el trabajo de los oficiales de tránsito que están realizando en esta zona de encharcamientos, pero si usted va a transitar de igual manera por esta zona y ya escuchó esta advertencia, para que pues esté prevenido.
Ahí está. Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Voy contigo rápidamente, Polo Espejel, porque más encharcamientos en el Estado de México por las lluvias.
Pues Portillo, a la altura de la bandera, límites de Coacalco y Tultitlán, tirantes de aguas de 50 centímetros, se mantiene la suspensión del servicio de la línea 2 del Mexibús, y te repetí hace ratito, Juan, que incluso unidades de la Policía Estatal y Municipales están apoyando el traslado de los usuarios. Hay una estela de vehículos varados, principalmente pues los que vienen de la Ciudad de México, es hora pico, y solamente hay que tener mucha paciencia. La vía Morelos poco a poco está desanegándose, la avenida Los Insurgentes ya también bajó el nivel del agua, y bueno, pues mucha paciencia.
Gracias, Polo. Pendientes, y usted que está en su vehículo, que está manejando, que está en su coche, mucha precaución, mucha prudencia y sobre todo mucha paciencia. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias esta muy lluviosa tarde de viernes, primer día del mes de agosto. Y vaya, nos ha llovido en la capital del país. Me parece que como nunca deben estar cayendo lluvias históricas, una enorme cantidad de metros cúbicos de agua por segundo con estas lluvias. Y con ello, pues hay distintas afectaciones por las cuales autoridades de la capital del país están trabajando, como sucede en estos momentos en el segundo piso del periférico a la altura de la alcaldía Álvaro Obregón, donde ya personal está evitando los encharcamientos para que los vehículos puedan circular. El llamado es a que usted lo haga si va por esta zona con mucha precaución. Y agradezco muchísimo que nos acompañe la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, Miriam Ursúa, justo para hablar de estas lluvias, de lo que se está haciendo en la capital del país para contener las posibles afectaciones por los encharcamientos y las recomendaciones, por supuesto, a la ciudadanía. ¿Cómo está, secretaria? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Empapados, secretaria, estamos empapados.
Así es, y lo que tú dices es cierto. Hemos tenido en los meses de junio y julio, hemos tenido los más altos volúmenes de agua caída en nuestra ciudad. Te quiero decir que el día de ayer realmente se rompió el récord de la temporada de lluvia. Tú sabes que la temporada de lluvia empieza el 15 de mayo, termina el 15 de octubre. Ayer tuvimos 37 millones de metros cúbicos en la tarde-noche en la Ciudad de México que cayeron en toda la ciudad. Y 78.89 metros cúbicos en la zona metropolitana. Es decir, estos son verdaderamente volúmenes récord, ya que no habían caído en varios años, en algunas décadas, te diría yo. Creo que vamos a continuar con una temporada lluviosa. El día de ayer nosotros estuvimos atendiendo cerca de 116 encharcamientos. Empezamos incluso desde las 12 del día empezamos a activar las alertas amarillas y las alertas y la alerta naranja, que avisan no solamente a las alcaldías, sino que también a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir esta información y a la población en general sobre las posibilidades que iba a haber de lluvias fuertes y muy fuertes, y además de caída incluso en algunos lugares de granizo. De inmediato, el día de ayer, y casi como lo estamos haciendo el día de hoy, las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, que están participando activamente en el protocolo Tlaloque, pues se movilizaron para dar atención en los puntos de encharcamiento que ya tenemos localizados y ubicados. Te diré que las principales afectaciones se dieron en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y Tlalpan. Para darte una numeralia, hubo 24 encharcamientos que estuvimos atendiendo en Tlalpan, 22 en Tláhuac, 20 en Iztapalapa, 13 en Xochimilco. El resto pues se dividió entre Coyoacán, Venustiano Carranza, Lagam, Iztacalco, etcétera. En general, quiero informarte que los encharcamientos fueron en vialidades, sin embargo, también hubo algunas afectaciones en patios exteriores, especialmente en Iztapalapa, en la zona de Vicente, en la unidad de Vicente Guerrero. Tuvimos un local que se nos inundó con un tirante de cerca de 35 o 40 centímetros. Tuvimos 15 viviendas que tuvieron afectaciones en su interior, ya con tirantes de 35 centímetros. Esto fue en Tláhuac, en La Conchita, que es un lugar en donde se nos ha estado inundando en forma permanente. Está frente al canal Luis Delgado, un canal en este momento que no tiene salida, por lo tanto se está también haciendo, se están desarrollando los proyectos para poder cambiar esa situación a futuro. Sí. Tuvimos cerca de 10 vehículos que estuvieron varados, ya estos fueron especialmente en lo que es Periférico Sur y Santa Teresa, Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, Insurgente Sur, esquina La Fama, ahí en Tlalpan, y muchos de estos autos varados, algunos de estos autos varados son de personas, te digo, que creen que pueden pasar por los bajo puentes y que no les va a pasar nada, y no. Resulta que llegan a la mitad, se mojan y pues se quedan varados, y los compañeros de los servicios de emergencia tienen que sacarlos y tienen que empujarlos para que estén en un lugar seguro.
No, bueno, pues eso no se debe hacer. Es algo que no hay que averiguar, si el coche puede pasar un charco grande. No se debe averiguar porque seguramente no va a pasar. Secretaria, recomendaciones para la población, entre ellos el evidentemente no entrar en vehículos en zonas de encharcamientos porque seguramente van a irse a la deriva textual, ¿eh?
No, lo que hemos dicho es que no salir, en el caso de que ya se comience a llover, no salir de sus viviendas a menos de que sea algo absolutamente imprescindible, no estacionar coches, por ejemplo, bajo árboles muy frondosos. Te quiero decir que el día de ayer, por ejemplo, tuvimos 36 árboles caídos, hemos tenido un promedio entre 15 y 35 árboles casi todos los días a partir de junio hasta este momento. Entonces hay que tener cuidado porque puedes perder el patrimonio, digo, en un 2x3. Uh-huh. Creemos que hay que tener muchísimo cuidado en términos de no salir ni a pasear ni a caminar por lugares que están ya empezando a encharcarse, y esperamos, te digo, que estos días tengamos, hoy por lo menos tengamos un poquito menos de lluvia que el día de ayer. Sí. El día de ayer, como te decía, fueron 38 millones de metros cúbicos, pero además hubo cerca de 41 milímetros que cayeron de precipitación en forma puntual en menos de una hora, lo que llueve en un mes. Entonces, esto tiene que ver con dos cosas. Uno, por supuesto, con el tema de basura. Siempre que la basura, los plásticos, las botellas que se tiran en la calle.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Y tapan los registros. Pero también quiero decirte que la cantidad de agua que ha caído pues hace realmente imposible que los accesorios hidráulicos resistan, te digo, este volumen.
Ahí está, pues las recomendaciones y la principal para nosotros los ciudadanos que tenemos que poner nuestra parte es no tirar basura a la calle. Decíamos hace unos días, secretaria, pues que así ves cómo avientan las colillas como si fueran, no sé, abono para el pasto, como si fuera algo bonito, como si fueran mariposas que se están liberando y no tapan las coladeras, eso y toda la basura. Pues secretaria así Miriam es. Ursúa, muchísimas gracias por acompañarnos y pendientes de las lluvias en la capital, que bueno, pues hay récord de caída de lluvia en la Ciudad de México.
Así es. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches y que tengamos una noche tranquila.
Eso esperemos. Miriam Ursúa, muchísimas gracias, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país. De donde nos vamos al estado de Puebla, porque autoridades federales y de Puebla detuvieron a 4 expolicías estatales, contaban con orden de aprehensión por diversos delitos. Y bueno, Paulo Yolatl, me enlazo contigo a Puebla con los pormenores de esta detención, que no es menor, Paulo.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues antes cayeron aquí en Puebla otros 6 integrantes del grupo delictivo La Barredora. Fueron detenidos en distintos puntos, 2 de ellos en la colonia Bosques de Amalucan. Se trata de Eric N., alias El Gillo, proveniente de Jalisco, y Diego N., ambos de 20 años de edad, quienes viajaban a bordo de una camioneta con placas del Estado de México. Según las primeras investigaciones, son los responsables de ejecutar ayer a un custodio del penal de San Miguel, aquí en la capital del estado. Los otros 4 sujetos, Agustín N., alias El Maquen, de 21 años, Astrid, de 18, Doni, alias El Pilas, de 35, de origen guatemalteco, y Juan Manuel N., alias El Rolas, de 35 años, provenientes de Jalisco, fueron aprehendidos en la colonia Santa Margarita en un domicilio que era casa de seguridad. Portaban chalecos tácticos con la leyenda operativa Barredora y el cártel Jalisco Nueva Generación, armas de fuego de distintos calibres, cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y también tenían droga. Ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. ¿Y cuál es la relación, Juan, con los policías detenidos? Pues se informó que los uniformados, los 4 elementos de la Policía Municipal, 2 en activo y 2 suspendidos, uno de ellos instructor, pues fueron detenidos porque se descubrió que daban información y protegían a grupos delictivos como estos sujetos que formaban parte de La Barredora y están vinculados también a la venta de droga y diversos homicidios como el de un compañero policía registrado hace unos meses aquí en la capital del estado, Juan.
Paulo Yolatl, muchísimas gracias por el reporte. Abrazo hasta Puebla.
Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
Pendientes. Y bueno, fíjese usted que se lleva a cabo la ceremonia de graduación de 123 próximos oficiales navales de medicina y enfermería de la Armada de México. El secretario de la Marina, el almirante Raimundo Morales, resaltó que nuestro país está llamado a ser una potencia en la mar. David Galván, tú ahí estuviste, me enlazo contigo y tu reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, y efectivamente el secretario Raimundo Pedro Morales dijo durante su discurso en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de Salud
en la Ciudad de México, que como una nación con salida a los dos océanos, México requiere consolidar.
Parece que perdimos la comunicación con mi compañero David Galván. No sé si la podamos restablecer. David, ¿estás ahí? Voy contigo. Adelante, David, estás al aire. No, perdimos la comunicación con mi compañero David Galván. Ya ve usted la señal de los teléfonos. Pues iba a decir últimamente, pero no últimamente. Lleva rato en el que verdaderamente fallan terriblemente. Lo invito a usted que nos acompañe a realizar una conversación telefónica en un trayecto de vehículo. Y bueno, pues cuántas veces no se corta la señal. David, parece que ya la restablecimos. Tienes medio minuto antes de la pausa.
Así es, Juan. Te comentaba que precisamente dijo por esto que con salida a los dos océanos México requiere ser una potencia marítima y para ello la Armada de México está preparándose, vigilando como nunca las fronteras, aduanas y zonas costeras y marinas para impulsar el desarrollo del país. Esto lo dijo precisamente en la presentación y en la graduación de estos elementos de salud y de enfermería, tanto médico como enfermería naval. Es la información, Juan.
Gracias. Muchas gracias, David Galván. Nos damos una pausa. No se vaya. Regresamos. Estamos en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a la nostalgia y a la melancolía, pero nada más de algunos, no ve usted creer de todos. Para ellos, para quienes aún sienten nostalgia por un aeropuerto en el lago de Texcoco, hoy la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, compartió un video sobre la recuperación de los ecosistemas de la región, ahí justo donde se iba a construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a escuchar parte de este material que se compartió.
El lago de Texcoco, el lugar donde se proyectó hacer un aeropuerto, ignorando la voz de la naturaleza. Pero hoy, esa voz se escucha cada vez más fuerte. En la actualidad, hay una extensión de 1.800 hectáreas con cuerpos de agua dentro de un área natural protegida que abarca 14.000 hectáreas. Contamos con una reserva ecológica histórica en la zona oriente del Valle de México, equivalente a 17 veces el bosque de Chapultepec. Es un nuevo pulmón, un patrimonio biocultural, un espacio ecológico para la convivencia, el deporte y la cultura.
Y bueno, ahora que no se construyó, afortunadamente, este aeropuerto en Texcoco, se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. ¿Cuál será su rentabilidad? ¿Tendrá un saldo a favor? ¿Se ha posicionado como qué número de aeropuerto en la República Mexicana? ¿A cuántas personas ha dado servicio este aeropuerto, el AIFA? ¿Quién mejor que Jimena Garmendía para respondernos estas preguntas? Ella fue sobrecargo de aquella mexicana que extinguió, que aniquiló Felipe Calderón, mexicana de aviación, y hoy es periodista de la industria aérea. Y te agradezco mucho, Jimena, que nos acompañes esta tarde. Jimena Garmendía, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Buenas tardes, Juan. Gracias por invitarme a tu programa.
Para conocer, porque mis tías del chat no quieren ir a la IFA porque dicen que está vacío y les da miedo que esté solo y que pues no hay aviones, dicen que no salen a tiempo, que están vacíos los aviones. Y pues qué mejor que tú, periodista de la industria aérea, Jimena Garmendía, para que nos des a conocer pues la utilidad de este aeropuerto, ¿no? El Felipe Ángeles, el AIFA, la rentabilidad, a cuántas personas ha atendido desde que fue inaugurado. ¿Cómo ves, Jimena?
Pues mira, te voy a decir algo que a la gente no le gusta escuchar, pero hoy por hoy, con las cifras al corte del mes de junio, esto es a mitad de año, hoy por hoy el AIFA ha subido del octavo lugar al séptimo en cuanto a transporte de pasajeros a nivel país. Dentro del top 10 de aeropuertos que más transportan pasajeros, hoy por hoy el AIFA ya se encuentra en el séptimo lugar y estamos hablando únicamente de pasajeros, porque mucho se habla, por ejemplo, en el tema de la carga, pues sí, qué chiste si fue por decreto que pasó de las operaciones todas del AICM al AIFA, pues cómo no va a estar en primer lugar en cuanto a transporte de carga. Pero en el caso de los pasajeros, el AIFA ha tenido un crecimiento muy positivo a 3 años de haber sido inaugurado. El año pasado cerró con una cifra muy interesante que fue más o menos 6.5 millones de pasajeros trasladados. Y para ser un aeropuerto que tiene apenas operando 3 años, sus cifras son sumamente positivas. Cuando dice la gente es que es un aeromuerto, es que no se paran ni las moscas ahí, es que desconocen. Primero, ¿cuántos aeropuertos de entrada tenemos en el país? Tenemos 78 terminales aeroportuarias y de esas 78 terminales, 10, dentro de esas 10, hoy por hoy el aeropuerto de Felipe Ángeles está en el séptimo lugar.
Y en 3 años, pues muy poquito tiempo. Un aeropuerto tarda muchísimo, pero muchísimo tiempo en consolidarse y en alcanzar altos volúmenes de pasajeros. ¿A qué consideras tú que se deban estas cifras que nos estás informando sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, Jimena?
Mira, se debe a que es una terminal aérea muy práctica. Tienes muchas maneras diferentes de llegar. Yo he ido varias veces a AIFA y no hay una sola ruta, sino tiene varias rutas. Tú eliges la que quieras, está muy bien conectada, está muy bien pensada. Si vas a viajar como pasajero, hay distintos servicios en distintos puntos de la ciudad que te llevan al aeropuerto Felipe Ángeles. Es un aeropuerto muy moderno, muy cómodo, pasas muy fácil los filtros, no necesitas sacar todo de tu equipaje de mano porque por la tecnología que maneja no necesitas poner en una bandeja pues todos los electrónicos aparte, tu mochila aparte, que generalmente te tardas mucho pasando el filtro. En el caso de Felipe Ángeles es muy satisfactorio viajar dentro de su terminal aérea porque está trabajando con tecnología de punta. Entonces hay muchos pasajeros que prefieren hacer, aunque les quede lejos, prefieren hacer el viaje, salir del aeropuerto de AIFA por cómodo, por rápido, porque te genera menos estrés al viajar. Viajar siempre genera estrés. Entonces, pues es una muy buena opción. Y a los 3 años de haber empezado operaciones, pues sus números son realmente muy buenos. Y lo que también tenemos que contemplar, que eso se deja mucho en la crítica de lado, es que la AIFA no está y jamás va a ser en sustitución al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino forma parte, es un complemento al Aeropuerto de la Ciudad de México.
Sin duda alguna, fíjate que el otro día estaba en una comida y una persona decía, no, pues ¿quién va a ir a la AIFA? Está muy lejos. Entonces yo le pregunté, ¿lejos de dónde? Y me dice, de mi casa, vivo en Tlalpan. Pues sí, pero no todo el mundo vive en el sur de la Ciudad de México y se atiende también un rezago a zonas que no fueron volteadas a ver durante muchísimos años en cuanto a servicios. Bueno, ya tienen un aeropuerto. Jimena Garmendía, va a ser aeropuerto oficial del Mundial 2026, cuyo partido inaugural será aquí en México. ¿Está preparado para recibir este volumen de turistas, incluyendo además a los jugadores de fútbol de los equipos que van a disputar un partido aquí en la Ciudad de México? ¿Y existe la infraestructura para poder llegar de la AIFA a la Ciudad de México, a las distintas alcaldías, y para el regreso de manera pues cómoda, sencilla, sin perdernos?
La verdad es que sí. Lo que pasa es que alrededor de la AIFA hay muchísima mala publicidad, sobre todo muy negativa, de no hay manera de cómo salir, no hay transporte. Digo, lo que al final va a ayudar a que esto termine por explotar de manera positiva, pues evidentemente va a ser la conclusión del tren suburbano que va a conectar de Buenavista al AIFA. Eso va a ser evidentemente de gran ayuda, que por fin creo que al parecer todo indica que en diciembre de este año sí lo van a poder concluir. Pero aunque no esté este tren suburbano, hay muchas maneras tanto de llegar como de salir, tanto en transporte público como transporte que proporciona el propio aeropuerto, como transporte que proporcionan también las líneas aéreas, porque no nada más es el aeropuerto quien proporciona este tipo de transporte para ir y regresar. Si tú tienes un vuelo por alguna de las líneas aéreas, por ejemplo, Viva tiene un camión que se llama AIFAN y te lleva a distintos puntos de la ciudad muy céntricos y te recogen también solamente presentando tu boleto de avión. Entonces, el AIFA tiene una capacidad muy importante para poder recibir vuelos internacionales. Va a crecer muchísimo, va a ser un gran detonante el Mundial de Fútbol y además es un aeropuerto que debemos de tomar en cuenta que es un aeropuerto amigable y sostenible con el medio ambiente, que genera su huella, su impacto de huella de carbono es muchísimo menor a cualquier otra terminal aérea del país.
Pues Jimena Garmendía, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas dado a conocer esta información, es importante. Y finalmente, ¿no, Jimena? Dato mata relato. Entonces, pues quien no conoce la IFA, yo lo invito a que vaya. Yo ya viajé por él y fue bastante cómodo. Y la verdad, sí, de la zona sur de la Ciudad de México, pues hice menos de una hora para ir a la IFA. Yo le invito también a que considere cuánto hace usted del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su casa o viceversa, siendo que, como nos acaba de explicar Jimena, pues no sustituye uno a otro. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Si me lo permite, estamos en comunicación.
Sí, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias. Fue sobrecargo de Mexicana de Aviación. Hoy es periodista de la industria aérea. Y con esto, vamos a información de Estados Unidos y de Rusia, porque Donald Trump ordenó desplegar dos submarinos nucleares ante lo que considera, dijo, las provocadoras declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien advirtió en sus redes sociales pues sobre una posible guerra entre ambos países, así como lo escucha. En un mensaje en su red social, Trump agregó: las palabras son muy importantes y a menudo pueden tener consecuencias imprevistas. Espero que este no sea uno de esos casos. Además, rechazó ofrecer mayores detalles del despliegue de los submarinos. Medvedev es actualmente vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, le informo. Y bueno, ahí lo tiene usted. Más adelante le voy a hablar sobre lo que sucedió en la Asamblea de El Salvador, que aprobó una reforma a la Constitución que habilita la reelección presidencial indefinida, así como película de Luis Estrada, así como el PRI en su dirigencia. De esto voy a hablar más adelante. Le abre la...
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Había Nayib Bukele a reelegirse una y otra vez. Y con esto, Lord Paddle, ¿se acuerda? Este sujeto que agredió a un profesor de paddle, él y sus guaruras, en un centro deportivo del Estado de México, huyó del país. Polo Espejel, tú y yo lo decíamos, este cuate va a huir si las autoridades no se apuran en llevar a cabo las diligencias. Lamentablemente tuvimos voz de profeta, Polo.
Sí, se durmieron, Juan, y ahora ha trascendido que Alejandro Germán Mondragón, como bien lo señalas, conocido como Lord Paddle, habría huido del país para evadir la acción de la justicia. Este hombre, hay que recordar, golpeó a Israel, otro jugador e instructor de este deporte, en un centro deportivo de Atizapán de Zaragoza el pasado 22 de julio durante un torneo. Ahí se pudo apreciar en redes sociales, se hizo viral el momento en el que este hombre, junto con sus escoltas, su esposa y su hijo, le propinan una golpiza a este hombre de manera cobarde y todavía lo amenazó con que lo iba a matar. Aunque la carpeta de investigación fue iniciada por lesiones, las autoridades pues aún continúan dormidas e integrando pues los resultados de las diligencias, pero por lo pronto este sujeto aprovechó esta laguna para huir del país y así pues ganar tiempo para que pueda evadir pues a la justicia, Juan.
Pues lamentablemente, Leopoldo Espejel, lo adelantamos aquí, tiene que haber diligencia, rapidez por parte de las autoridades, porque este sujeto tiene todas las características y recursos de que se va a evadir de la justicia. Y así, dicho y hecho. En fin, Polo Espejel, muchísimas gracias por tu reporte.
Buenas noches, Juan.
Nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, viernes, y como cada viernes, ha llegado el momento de los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Volavsky.
Doctor Volavsky, bienvenido. Como cada viernes, hoy es día de la cerveza, me dicen en cabina. ¿Ya vienes con unas heladas? Porque son lluvias.
Apenas voy de salida, apenas voy saliendo.
Es viernes de lluvias y de heladas.
Exactamente, así es que pronto vendrán, pero día de la cerveza, ahora que hay tantas cervezas artesanales que
no, pues bueno.
Yo ya prefiero la normal.
Sí, yo también.
O las gomichelas, ya de una vez.
Bueno, cada quien, doctor Volavsky.
Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de Salvador Novo. El miércoles 30 de julio hubiera cumplido 121 años.
Salvador Novo es una calle que está entre Francisco Sosa y Miguel Ángel de Quevedo en honor al escritor, al dramaturgo, al poeta que vivió justo en esa esquina, Francisco Sosa y Salvador Novo.
Y ahí en su casa.
Tiraron su casa, ¿supiste?
Sí, sí, sí,
sí, sí.
Y bueno, le hicieron creo que una...
Una privadita.
Una privadita. Sí. Y bueno, finalmente él construyó un bar, teatro, que se llamó La Capilla, en la capilla de una hacienda. Él también era, según Monsiváis, se manifestó abiertamente homosexual en una época en que el machismo era lo normal. Y bueno, pues así fue tratado con cierto desprecio, inclusive por Diego Rivera. En México decía, hay un grupo incipiente de pseudoplásticos y escribidores burguesillos que diciéndose poetas no son en realidad sino puros maricones. Eso dijo Diego Rivera,
no tú,
del
¿verdad?
Grupo de los contemporáneos y de Salvador Novo.
No se llevaban.
Pero Salvador Novo se defendía y entonces se ponía a escribirles poemas. Y en los poemas les decía peores barbaridades que las que le decían a él. También hubo otra escritora, Pita Amor, que le puso el apodo de Nalgador Sobo, precisamente para burlarse de él. Y bueno, él se encargó poniéndole la
undécima. ¿Es algo del Príncipe Bernardo, esta escritora tan famosa mexicana, Pita Amor?
Creo que sí, ¿no?
El Príncipe Bernardo Sepúlveda Amor, ¿no?
Exactamente.
El que fue secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
Sí, sí, son familiares todos los de la familia Amor.
Es cierto que es porque unos primos así como...
No, pues hermanos.
Eran hermanos y entonces se enamoraron y que en contra de sus papás se casaron, tuvieron hijos y pues se cambiaron el apellido Amor porque su amor era... Pues ahora sí que un amor...
Más allá de la familia.
Era un amor, yo no sé si fraternal o carnal, o sí. Ambos, doctor Volavsky.
Y bueno, pues precisamente Pita Amor le puso dos apodos de Salvador Novo, la pésima o la undécima musa a Pita Amor. Entonces era la forma que se desquitaba a Diego Rivera precisamente por haberle por esa declaración.
Qué fuerte se lleva.
Le puso la diegada, compuso todo un poemario de gran extensión burlándose de que su esposa Lupe Marín lo había dejado por su amigo Jorge Cuesta.
¿Y si fue cierto?
Y si fue cierto.
¿Les parece la casa de los famosos? Estamos hablando de intelectuales. Deja tú eso. Con tanto conflicto parece que estamos hablando de algunos integrantes de
pero
Morena.
Lo más importante era el ingenio de Salvador Novo, porque lo que tenía Salvador Novo era que también era publicista. Eso es lo que nadie sabe.
Claro.
Que además de poeta, era publicista. Y bueno, era socio de la compañía de publicidad y tiene eslogans famosos.
¿Cómo cuál?
Como aquel de siga los tres movimientos de FAB, remoje, exprima y tienda.
Bueno, pues ya no lo sigas diciendo porque sí. Pues, gol, doctor Volavsky.
Ah, perdón, no sabía que todavía existía.
Claro.
Ah, bueno, entonces él hacía varios eslogans y además a él le decían que muchos de los cuando en los talleres de literatura se dicen, entre menos sus palabras se usen es mejor, solo Salvador Novo puede hacerlo porque él cobra por palabra. Él cobraba por palabra todos los mensajes.
¿Qué libro de Salvador Novo recomiendas? También fue cronista.
También fue cronista. Y
el gran cronista.
La nueva grandeza mexicana, que es donde platica todas las maravillas de la Ciudad de México.
Ahí está. Y él fundó su teatro, que todavía existe el día de hoy, que se llama La Capilla y que está en la calle de Madrid 13, en Coyoacán.
Y en el restaurante reunía empresarios y políticos y les contaba historias y les iba contando todo lo importante de la historia de México, lo que hacía que fuera tan respetado.
Ahí está. Bueno, también otras cosas. Gracias, menos por Diego Rivera, evidentemente. Gracias, Volavsky. Nos escuchamos mañana temprano, ¿no?
Mañana temprano.
Y bueno, se lo adelantaba, como en película de Luis Estrada, como en La Ley de Herodes, nada, se queda fresa. La Asamblea de El Salvador aprobó una reforma a la Constitución que habilita la reelección presidencial indefinida allá en el país centroamericano. ¿Qué pasa con esto? Pues que abre definitivamente una vía para un tercer mandato de Nayib Bukele, y un cuarto, y un quinto, y un sexto. Ahí lo tiene usted. No sé si se inspiró en el último consejo del Partido Revolucionario Institucional, que también, pues ese partido que decía no al sufragio efectivo, no a la reelección, pues ya termina reeligiendo a su dirigente también, pues casi de manera eterna. Bueno, no, en El Salvador sí, indefinida. Daniela Pacheco, latinoamericanista, me da muchísimo gusto, como siempre, saludarte. ¿Cómo estás?
Aquí contigo y tu auditorio.
Gracias, Daniela. Oye, te decía que ni en película de Luis Estrada me hubiera imaginado yo una reforma a la Constitución de esta manera, que habilita la reelección presidencial indefinida allá en El Salvador. Pues esto tiene, me huele a dictadura, Daniela.
Sí, y además, si uno revisa los argumentos, bueno, primero, para sorpresa de nadie, ¿no? Creo que se veía venir que este era el plan de Nayib Bukele. Sin embargo, lo que argumentan cuando suelen suceder este tipo de casos es que el pueblo es quien va a decidir cuántas veces quiere, que ahora el poder reside todavía más en el pueblo. Pero recordemos que Bukele, si bien llega al poder por vías democráticas, pues ha desmontado desde adentro esas mismas instituciones. Cooptó la Corte Suprema, el Congreso, persigue a la prensa, ¿no? Su reelección era inconstitucional según la propia Carta Salvadoreña, la Carta Magna, que él además cambió para favorecer esta reelección que tuvo. Y además, lo que se presenta como mano dura es en realidad un autoritarismo con apoyo popular, eso no lo vamos a negar, pero eso no compite con que viola derechos humanos, que mantiene detenciones arbitrarias, que militariza la vida cotidiana. Y recordemos que esa asamblea legislativa, que supuestamente está avalada por el pueblo, que fue elegida democráticamente, sí, se reelige, pero con condiciones desiguales, con un uso abusivo de recursos públicos. Y recordemos que una vez en el poder, ese mismo Congreso destituye inconstitucionalmente a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional para poner personas afines al Ejecutivo que viabilicen esta reelección en su momento, y bueno, lo van a hacer ahora de manera indefinida. Ahora,
como Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no?
Sí, y además no es una relación que se permite por el pueblo ni por la Constitución, sino por una operación de captura institucional, ¿no? Uno también podría decir: Hitler llegó al poder con elecciones. Bueno, ¿en qué términos se quedó? ¿Qué hizo con el poder? ¿Qué hizo con los contrapesos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy en el Salvador.
Y bueno, pues es que parece, no sé, el porfiriato me remite a Porfirio Díaz inmediatamente. ¿Dónde están los adalides de la democracia, de los derechos humanos? Pues señalando esto, Daniela Pacheco, yo te lo pregunto.
Sí, y justamente la verdadera democracia no se trata de repetir elecciones hasta que gane el mismo, ¿no? Hay que respetar las reglas del juego, hay que permitir la alternancia, hay que proteger el derecho del pueblo a elegir entre opciones reales. Lo contrario es eso, un autoritarismo con disfraz electoral, con disfraz de lo popular, con disfraz de la popularidad del presidente Nayib Bukele. 79,000 personas presas sin el debido proceso, sistemáticas violaciones, más de 150 muertes en las cárceles. Y uno va a revisar además los índices de desempleo, de desigualdad, y están cada vez peor, ¿no? Entonces, estas estrategias cortoplacistas que traen muchos réditos electorales, pero que a largo plazo, como lo estamos viendo en Colombia con el presidente Uribe, te vas dando cuenta de las consecuencias que tienen esos regímenes autoritarios una vez están en el poder, y como Nayib Bukele, al parecer, se eternizan en el poder.
Y eso parece que va a suceder allá en El Salvador. Daniela Pacheco, si me lo permites, aprovechando que nos acompañas y abusando de tu generosidad, hablar de tu país y de la sentencia a Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, a 12 años de prisión domiciliaria, acusado, recordemos, por fraude procesal y soborno en actuación penal. Hay una multa de poco más de $800,000, pero no son todos los delitos por los cuales ha sido señalado Álvaro Uribe.
No, a ver, bueno, primero, es el primer presidente en la historia de Colombia que va a la cárcel, y esto no es celebrarlo por celebrarlo, sino porque estamos hablando de un presidente que mucho antes de ser presidente, es decir, cuando era gobernador, cuando tenía otros puestos públicos, estuvo acusado de corrupción, estuvo acusado de vínculos con el paramilitarismo, y hay quienes salen a decir que es una condena por venganza, ¿no? Pero es un proceso judicial, hay que contarle a la audiencia, que él mismo inicia contra el senador Iván Cepeda, ¿no? Lo acusa de manipular testigos, y lo que encuentra la justicia es que es Álvaro Uribe el que ha manipulado testigos para acusar a sus adversarios y para tapar todo lo que hizo. Estos más de 6,400 jóvenes que fueron asesinados, ¿por qué? Por pobres, para disfrazarlos de guerrilleros, ponerle las botas e inflar esas cifras de guerra que tanto animaba el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces sí creo que es una condena que hay que celebrar como pueblo colombiano, porque abre de alguna manera una rendija a la posibilidad de justicia de un país donde la impunidad ha sido la regla, especialmente para las élites que siempre se han sentido intocable, que se parecen evidentemente mucho a las élites colombianas. No fue condenado efectivamente por esos falsos positivos, pero su figura está íntimamente ligada a uno de los crímenes de Estado más atroces, que es esto que te decía, lo de los 6,400 jóvenes, pero sí en el proceso para llegar a esta condena de 12 años, que además lo hace una jueza mujer, hay que aplaudirlo, una mujer que fue muy asediada, muy perseguida en todo este proceso, pero que en el proceso se ventila toda la participación de Álvaro Uribe con las estructuras paramilitares de Colombia, que son unas de las responsables de varios millones de muertos en el país.
¿Consideras que hay similitudes entre Álvaro Uribe y Felipe Calderón y entre sus mandatos? Porque así se ha dicho por varios analistas, intelectuales. ¿Consideras que tienen razón, que hay similitudes o que nada que ver uno con el otro?
Sí, claro.
Amigos,
que hay
sí
similitudes.
Ambos
presidentes impulsaron esta idea de que la paz se conseguía a punta de bala eliminando al enemigo, independientemente de que ahí cayeran no solamente personas que pertenecían a grupos al margen de la ley, sino sobre todo inocentes, ¿no? Entonces se trata de la criminalización de la pobreza, se trata del aval de los Estados Unidos para llevar tú una política o una supuesta política de seguridad, ¿no? Recordemos que en Colombia, el Plan Colombia, con amplia participación de los Estados Unidos, es uno de los principales responsables de todas las nefastas consecuencias que trajo para el pueblo colombiano la operación de los militares gringos en Colombia. Y bueno, lastimosamente parece que Felipe Calderón no va a tener la misma suerte que está teniendo hoy Álvaro Uribe al ser enfrentado a la justicia, pero al menos sí ha sido exhibido socialmente la dimensión de los horrores que causó esta fallida estrategia contra el narco, que lo único que hizo fue cobrar vidas de inocentes y multiplicarlo.
Pues Daniela Pacheco, muchísimas gracias. Eres latinoamericanista, no puedo no preguntarte lo que está sucediendo en la Argentina. Javier Milei, bueno, la última, ¿no? El jueves en la noche, junto a su equipo económico, fue un programa de esos que se transmiten en internet para una entrevista, y duró alrededor de unas, ¿qué? Más o menos 3 horas, en las que pues el presidente argentino agarró una marioneta para dar conceptos de liberalismo, algo que ha causado mucha indignación por la forma, sobre todo en la Argentina. Yo me pregunto, bueno, una persona así como exhibicionista, oligotímida, pues la hay en todos lados, pero llevarla a la presidencia de la República, porque Milei ganó con una mayoría en Argentina considerable, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Me parece un fenómeno digno de analizar, Daniela Pacheco. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió allá en la Argentina.
El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad.
Ahí va. Me encanta.
Si quieres, sigo.
Es el término.
Bueno, ahí Javier Milei hablando con un muñequito, con un peluchito, esto después de que hace unos días tuvo un ataque de euforia durante un evento. Es digno de analizarse qué sucede allá en la Argentina y cómo pues una persona con esas características puede llegar a la presidencia y lo que puede ocasionar. Daniela Pacheco, pues es de risa, pero también de tristeza, ¿no?
Sí, bueno, y no es la primera vez que lo hace. Creo que es una escena que ejemplifica lo que ha hecho Javier Milei con el Estado argentino, que es desprestigiarlo como institución democrática, reducirlo pues a esta caricatura, ¿no?, de ineficiencia y corrupción que algunos insisten en ver lo contrario. Esta idea de reforzar la narrativa de que todo lo público es malo, es parasitario, ¿no? Este discurso libertario que lo que hoy tiene en Argentina es a 40 millones de personas sumidas en la pobreza, ¿no? Entonces sí rompe con las formas del discurso institucional, pero no de buena manera, es para generar espectáculo, para generar esta polarización mediática, y creo que aquí se aplica muy bien esto de crear este tipo de escenas para distraer a la gente de las conversaciones verdaderamente importantes. Estamos hablando de un personaje que combate lo público, que combate al Estado, siendo el presidente, siendo la cabeza del Estado, que no le molesta el gasto, ¿no? Sino que lo que le molesta es que el gasto beneficia a las mayorías.
Pues ahí está una cortina de humo para que las personas estemos hablando de esto, de su muñequito y de su performance, y no de los graves problemas que hay en la Argentina debido a la gestión de Javier Milei. Daniela Pacheco, latinoamericanista, en verdad, muy generoso de tu parte conversar con nosotros y te lo agradezco muchísimo.
Como siempre, es un placer, Juan, cuando quieras.
Gracias, Daniela. Y con esto nos vamos a los deportes. Javier Rivera, el Cruz Azul, la coladera. Mira, verso sin esfuerzo.
Juan, como bien lo mencionas, histórico lo que sucede con Cruz Azul. Vamos a dejar ahorita, a empezar con temas un poquito más agradables. Ya tocamos este tema de Cruz Azul porque sin duda hizo historia negativa para nuestro país. Pero el que hizo historia positiva, de la que nos gusta esta mañana, fue Osmar Olvera, porque el mexicano gana la medalla de oro en el trampolín de 3 metros en el Mundial de Deportes Acuáticos. Vence a los dos competidores de China. Y desde 2005, nada más para que pongamos un poquito en contexto de la magnitud de este gran logro por parte de Osmar Olvera, 20 años seguidos China dominó esta competencia. Durante 2 décadas los competidores chinos se llevaban esta medalla de oro en el trampolín de 3 metros. Sin embargo, Osmar Olvera llega esta mañana a territorio asiático en Singapur y se cuelga esta presea dorada. Señalar que en declaraciones el propio Osmar ha señalado que le pidió a su entrenadora Mayin irse a entrenar a China para ver también analizar quizá a los rivales más de cerca, poder vencerlos, y de esta manera ya también se declara listo para las Olimpiadas en Los Ángeles en 2028. Así que sin duda gran noticia para nuestro país esta situación de Osmar Olvera. Pasando ya al tema negativo,
vamos a escuchar a Osmar Olvera.
Escuchamos
vamos
a Osmar a Olvera después de esta gran victoria.
Muy contento, es un sueño hecho realidad. Gracias México, gracias a toda la gente que se desveló, gracias a toda la gente que me estuvo apoyando. Soy campeón del mundo, somos campeones del mundo, los sueños sí se cumplen siempre que trabajemos duro.
Y la presidenta Sheinbaum le mandó una felicitación, por cierto, ¿no?
En la, sí, es que en sin duda, sí fue por la madrugada de esta competencia y sin duda creo que sí merece claro este reconocimiento Osmar Olvera. Es que ganarle a los chinos que llevaban 20 años seguidos ganando esta medalla, imagínate, bravo, también bravo. Es ahora de destacar. Y historia negativa, la de Cruz Azul.
Un minuto nos
se
queda.
Se convierte en la peor goleada en la historia de la máquina celeste y la peor derrota por parte de un equipo de la Liga MX ante uno de la MLS. Siempre nos jactamos de que nuestro fútbol es muy superior a la de los Estados Unidos. Sin embargo, Cruz Azul, fiel a su costumbre, viene, nos cierra la boca y dice, para nada, la MLS parece nos está alcanzando. 7-0 y se convierte una vez más en un meme Cruz Azul. No se espera nada de ellos y aún así logra decepcionar a su afición.
Híjoles, y ahí va a sonar la máquina, pero ya se descarriló la máquina del Cruz Azul.
Pues va empezando el proyecto del Arcamón.
Qué gachos en cabina que todavía están viendo sí, la herida y le ponen fe. Sal.
Dice que 10 goles debieron ser.
Javier, no, muchísimas gracias. Javier Rivera, muchas gracias a usted que nos acompañó. Los espero mañana a 7 de la mañana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.